Tenemos en línea ahora a Josefina Tajes. Josefina es asesora jurídica, trabaja en el proyecto de modernización laboral. Hola Josefina, Nico Yacoy en Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Nico, ¿cómo te va? Siempre bien. Un gusto atenderlos y muchas gracias por tanto reconocimiento, ¿no? Me hace feliz.
Contanos Josefina, que primero que te agarramos en el congreso, ¿cierto?
Sí, estuve toda la mañana, la verdad que reunida con el equipo, reunida con Patricia. Bueno, hoy por supuesto que empezaba la rueda, digamos, de negociaciones técnicas del proyecto de modernización. El tema es que hoy se reunió el equipo como para ver la agenda y empezar a organizar cada una de estas reuniones con los distintos referentes, ¿no? Ajá. Porque vamos a tener, ya se trate de referentes de cámaras empresarias, como también referentes sociales, y bueno, aquellos representantes por ahí de pymes y demás, que tengan algunas dudas y que quieran aclarar por ahí o que tengan necesidad de que se aclare algo de este proyecto de modernización.
¿Qué porque sería? ¿Como una comisión aclaratoria? Entonces, qué interesante. Eso porque es una novedad desde el punto de vista de la dinámica
parlamentaria.
Claro,
vos fijate, Nico, te cuento esto. Nosotros el proyecto se presentó en el Congreso, en la Cámara de Senadores, se presentó precisamente el 18 de diciembre, sí. Y ese mismo día, senadores, digamos, del oficialismo y también con senadores aliados y demás, se obtuvo el dictamen de mayoría. O sea, realmente fue una amplia mayoría y se tuvo ese mismo día el dictamen. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurrió? Te puedo asegurar que las posturas y las charlas de cada uno de los que participaron, digamos, del dictamen, eran extensas, porque bueno, el proyecto es un proyecto que tiene 200 artículos.
Sí, es largo.
Era difícil. Bueno, ahí es que la senadora decidió, de alguna manera, no presentarlo en el recinto antes de, digamos, de que finalizara el año, porque se quería dar esta posibilidad de que los diferentes referentes, digamos, como te dije, de cámaras o referentes sociales y demás, puedan participar de alguna forma de el conocimiento de algunos de estos artículos que son realmente plenamente innovadores.
Josefina, y queda muy muy claro que es una comisión que cumple este papel tan novedoso de la aclaración, porque precisamente el tratamiento en la comisión ya ocurrió, como bien decías, al haber obtenido dictamen, ¿no? Entonces,
claro,
es una explicación.
Claro, hay un dictamen aprobado por mayoría. Yo te hago mucho hincapié en esto, Nico, porque ¿qué es lo que sucede? Como vos te podrás dar cuenta sobre esta materia, por supuesto que la oposición enseguida se lanzó a decir cosas que
efectivamente
son falsas.
Sí, sí.
Absolutamente falsas, porque bueno, que tuvimos que prorrogar para febrero porque no teníamos los votos. Todo mentira, el dictamen se aprobó por amplia mayoría. Ya te vuelvo a repetir, por los senadores propios, que son 20, más el resto de aliados para llegar al número que necesitamos. Y fue, mira, no me quiero equivocar, pero creo que fueron 44, mirá lo que digo. Realmente se podía haber tratado a días de esto, pero se decidió que no. Y la verdad que nosotros nos sentimos muy contentos de que haya sido así. Y te explico por qué. Porque el gobierno tiene como objetivo aprobar la reforma laboral en el Senado. Ese es su objetivo. Y realmente está dispuesto a introducir las modificaciones al dictamen que está firmado y aprobado para lograr el respaldo de los gobernadores aliados en el recinto.
La instancia, Josefina, para eso eventualmente es la votación en particular ya en el plenario.
Exacto.
No hay ahora otro tratamiento comisión nuevamente, no hay eso.
No sé si ustedes lo saben o no, pero el dictamen va al recinto, sí, para la votación final el día 11 de febrero.
Así es.
Por eso la senadora abrió esta rueda de negociaciones técnicas a día 16 de enero. Uh-huh. Vos comprenderás lo que
sí,
es esto, ¿no?
Sí, sí. A mí personalmente me da como miedo, porque prefiero, ¿viste? Es como una caja de Pandora, pero bueno, es de suponer que va a transcurrir con buena fe de los que preguntan, digo.
Mira, yo te soy honesta. Vos sabés que encabezo el debate, digamos, en este sentido, y es a mí a quien me están llegando en su gran mayoría las propuestas de las necesidades que hay y demás, ¿no? Yo, ¿en qué sentido te digo, soy honesta? En el sentido de que no tendría razón de ser que te dijera algo que sea falso, porque, bueno, enseguida esto saldría a la luz. Sí. Yo creo que a nadie le escapa la necesidad de que haya una reforma laboral en la Argentina. Uh-huh. Es absolutamente necesaria, Nico. Hace más de 10 años que en nuestro país no se genera trabajo privado. Tenemos la mitad de la población trabaja sin trabajo o con trabajo deficientemente registrado. Sí. Y esto, o sea, de alguna, porque uno puede decir,
de hecho, bueno, hasta mira, la propia CGT, que hay un sector que, por supuesto, hace juego político al kirchnerismo, pero el resto más ladra que lo que va a morder, porque, bueno, es el rol que le toca, pero
claro, porque además, Nico, es cierto esto de que siempre en una modernización o como le quieras llamar va a haber un tope de salario mínimo, se va a hablar sobre vacaciones, se van a discutir licencias, indemnizaciones, pero la discusión es cómo logramos que más personas tengan acceso real a los derechos. Eso es lo importante, ¿entendés? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que, digamos, una legislación que es de hace 40 años, la ley 2744 es de hace 40 años, y el trabajo no es el mismo que en el año 70, en el 80 o en el 90? Cambió. Entonces, la realidad es que la justicia laboral también debe cambiar hacia adelante, sí, ¿no? Y esto no quiere decir que no se vaya a sostener el sistema protectorio del derecho del trabajo, porque todos conocemos...
¿Cuánto proteges al trabajador con formas que quedaron perimidas y que por mantenerlas terminás empujándolos a que no consigan trabajo?
Además, mirá, te voy a ampliar algo, porque los otros días, por supuesto, en una entrevista que a veces me da risa, ¿no? Porque, bueno, en el afán de tergiversar o dar falsas noticias, te ponen un título a la nota y cuando vas al contenido,
decís, sí, pero sí.
¿Qué quiso decir? Porque es contradictorio totalmente a lo que dice la nota. Pero justamente esto te quería aclarar. Charlando en esa nota, yo lo que decía, es porque me decían, pero concretamente, doctora, concretamente, ¿cuál es el beneficio para aquel trabajador que está registrado, que está en blanco, y si ustedes le quieren imponer? Yo digo, qué mirada tan de metro cuadrado, ¿no? Uh-huh. Porque comprendamos una cosa, si estamos hablando de protección de derechos, humanos, tenemos que estar pensando en que el 50% de la población no los tiene.
Sí, sí, claro.
Y que además, vos que tenés garantizado un trabajo registrado hoy, mañana, ¿qué puede suceder? Y si vos tenés normas claras y vos perdiste el trabajo y tenés la posibilidad de una reinserción inmediata en otra fuente de trabajo, ¿me vas a decir que la ley no te protege?
Pero claro. Ahora,
Josefina,
¿y cuál es la pregunta o la inquietud, no sé si mayoritaria, pero sí, la que más estás recibiendo?
No, mira, hay un tema, yo te digo con claridad, hay un tema que la gente te plantea porque han sido tan falsas las notas que se han dado, los comentarios que se han hecho, y la gente te plantea, pero ¿cómo es esto del banco de horas? ¿Pero cómo es ese? ¿Pero cómo? ¿Pero el trabajador no va a poder porque el empleador no va a consensuar? Bueno, que pongamos un poco de equilibrio en el vínculo, porque cuanto más tratás de, digamos, reglar un vínculo o una relación, la situación se vuelve peor. Mirá, Nico, yo te voy a dar un ejemplo, porque lo viví mucho en el Congreso. Durante todo el año 23 se estuvo discutiendo la ley de alquileres. La gente estaba desesperada porque no había locaciones en alquiler, porque te pedían cualquier... ¿Todo por qué? Porque entraban en comisión, no la aprobaban, que el oficialismo pide que no. Llegó el momento donde se desreguló la ley. ¿Vos escuchás que haya problemas de locación? Porque no se pueden poner de acuerdo locador y locatario.
No, era todo lo contrario.
Es la ley de oferta y demanda. Sí, sí. Bueno, acá va a ser lo mismo. Si vos tenés la posibilidad de consensuar, el empleador no pierde un buen trabajador porque no puede consensuar con él una fecha de vacaciones. Uh-huh. Es mentira eso, ¿entendés?
Sin contar, Josefina, con toda esta posición sobre que el derecho adquirido está adquirido, ¿no es cierto? Y que han tenido tan tan presente a la hora de formular la entrada en vigencia de la reforma.
Exacto, ¿no? Bueno, te explico eso también. Se ha desvirtuado la realidad de ese tema, porque, a ver, hay derechos que han sido adquiridos y que van a seguir siendo adquiridos. Sí. Porque si vos tenés una antigüedad de 5 años, a vos te corresponden X cantidad de días de vacaciones. Y la nueva ley podrá cambiar, pero a vos no te cambia, uh-huh, porque eso es un derecho que adquiriste. ¿Está claro? ¿En qué cambia la ley? Bueno, la ley cambia en el sentido de que cuando se adquiere un derecho en materia de indemnización por despido. Vos no podés tener un derecho adquirido si el despido no se produjo.
Claro.
O sea, el derecho es a partir del momento que se... Entonces te dicen, bueno, pero lo que pasa es que han cambiado las reglas de juego, porque entonces el cálculo, la base de cálculo que se establece en esta ley y como consecuencia del abuso que hubo de esto, la base de cálculo es la base que rige desde la ley 2744, la remuneración base, la remuneración normal, habitual y mensual. ¿Estamos? Uh-huh. Y en esa remuneración normal, habitual y mensual, vos podés llegar a tener comisiones por ventas, por ejemplo, podés llegar a tener un premio por productividad, podés llegar a tener un importe por mérito. O sea, no hay que tener una mirada tan sesgada, porque yo te doy fe que la intención del gobierno no es precisamente quitar derechos a los trabajadores. Se está ansiando, esa es la palabra, que tengamos en nuestro país nuevas fuentes de trabajo, que no haya miedo a la industria del juicio. Eso es lo que yo te puedo decir de lo que yo veo. Bueno, es mi mirada.
¿Qué tal, Josefina? Gastón Fiorda la saluda. Le hago dos preguntas muy cortitas. Uno, si esta comisión tiene un cronograma de días y de horarios de reuniones o no, o a medida que vayan...
No. Directamente se pidan al mail de la senadora o realmente pueden hablar con el secretario parlamentario. Él va agendando y de acuerdo a las necesidades, si tienen que ser jornadas de 10 horas, van a ser jornadas de 10 horas. Si tienen que ser de 6, la comisión está dispuesta a escuchar todas las necesidades que haya y adaptar modificaciones a siempre respetar el espíritu de la ley.
Eso, claro.
Lo quiero remarcar muy bien, respetando el espíritu de la ley.
Porque esa es la parte que yo decía que me da un poco de miedo, como la caja de Pandora, porque, son proyectos que tienen un espíritu muy claro, ¿no? Y que si eso es desvirtuado, porque te lo van arrancando de a pedazos, pues no sirve, nada.
Pero acá lo que tenemos que tener muy en claro es que esto que le decía al principio, no podemos cambiar sin cambiar.
Claro.
¿Está? Claro. O sea, esto tiene que ser concreto. Y acá lo que se aspira, o sea, la preocupación mayor es poder llegar a ofrecer mayores fuentes de trabajo. Para que esto ocurra, es ineludible que lo que tiene que haber es previsibilidad. Lo que tiene que haber es seguridad. Seguridad en lo que uno plantea. Esto se desvirtuó por múltiples causales que ustedes conocen y que por ahí en charla de otro día podemos profundizar. Pero este es el espíritu del gobierno en este momento con la ley.
Sos clarísima, Josefina, de manera que tengo el noticiero que me está pisando. Pero cuando en lo que queda de debate legislativo vayan surgiendo dudas sobre institutos puntuales, probablemente te estemos molestando para concentrarnos en eso.
Yo le dije ya ahí a tu productora, a que Patita, es un encanto, sí, y que me consulta cada rato si puedo, si salgo, si no, que cuenten conmigo.
Dale, hacemos eso.
Clarificar. Les mando un abrazo y buen programa.
Abrazo grande, Josefina. Gracias por atender. Josefina Tajes, que es asesora jurídica, es del equipo de Patricia Bullrich y lidera la comisión técnica que se ocupa ahora de recibir las consultas sobre la reforma laboral.